Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. 30.000 clientes de Euskaltel afectados por una avería en Guipúzcoa. Movistar multiplica entre 3 y 4 veces el precio de los mensajes multimedia. Microsoft estudia pedir un préstamo para afrontar la oferta por Yahoo. Un empleado de un banco evita un robo millonario desenchufando el ordenador. Unos 30.000 clientes de telefonía fija de Euskaltel se vieron ayer afectados por la avería técnica que causó la interrupción del servicio desde primera hora de la mañana en diversas zonas de Guipúzcoa. Según informó esta empresa en un comunicado, los primeros análisis indican que la avería se ha debido a una corrupción fortuita del software que ha provocado la inestabilidad en el funcionamiento de la central de Miramón. Esto afectó, según la compañía, al servicio de telefonía fija de 30.000 clientes del operador en diferentes zonas de Guipúzcoa, en concreto en la parte de los nodos correspondientes a municipios de Donostialdea, Bidasoa Txingudi, Oarsoaldea, Urolakosta, Debabarrena y Tolosaldea. La empresa aseguró que desde el momento en que se produjo la avería, los equipos técnicos de Ericsson, empresa responsable del mantenimiento de la central, y de Euskaltel trabajaron de manera coordinada para restablecer el servicio, lo que se produjo a primeras horas de la tarde, aunque los primeros servicios comenzaron ya a restablecerse antes del mediodía. Una vez restablecido el servicio, la prioridad de la compañía se centra ahora en compensar a sus clientes de manera satisfactoria por las molestias causadas. Euskaltel manifestó que la compensación, que se hará efectiva en la factura que los clientes recibirán en abril, será equivalente al importe medio mensual de consumo de cada cliente. Hasta el momento, la tecnología utilizada por el operador vasco había permitido a Euskaltel que su servicio de telefonía fija no se viera afectada por los frecuentes robos de cable que se han producido en Guipúzcoa y que han dejado sin línea varios municipios del territorio. Sin embargo, en esta ocasión la avería se produjo por culpa de un error informático ajeno a causas externas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Movistar subirá los precios de los mensajes multimedia MMS y el precio del acceso a su portal de internet Emoción a partir del próximo 1 de marzo, según ha informado la operadora. En concreto, los mensajes multimedia que incluyan imágenes pasarán a costar 1 euro, frente al precio actual que oscila entre los 28 céntimos al enviarlos a otro número Movistar y los 55 céntimos al resto de operadoras. El precio de los mensajes que incluyan solo texto se mantendrá en 15 céntimos más IVA. Según un análisis realizado por Facua sobre las tarifas de los mensajes multimedia de las cuatro compañías con red propia, por el futuro precio de un MMS con Movistar se pueden enviar 3 con el operador menos caro. Yoigo cobra 34,80 céntimos, mientras que los MMS de Orange valen 60 céntimos de euro y los de Vodafone 60 céntimos también dentro de España y 1,2 euros fuera. Movistar también modificará su tarifa de conexión a Emoción, cuyo precio del momento es de 50 céntimos. El nuevo será de 1 euro al día con independencia del número de conexiones que se hagan, aunque al superar el consumo de 10 megas se cobrará 1 euro más por cada 10 megas adicionales. Vodafone ofrece distintos tipos de conexiones, desde 5 gigas al mes por 59 euros a una básica de 15 euros que permite descargar 150 megas. Por su parte, Yoigo ofrece, por 1,39 euros al día, la posibilidad de navegar por Internet. Movistar ha puesto a disposición de sus clientes un teléfono gratuito, el 3503, para informarles del nuevo cambio de sus tarifas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Nunca ha tenido que pasar por un banco para pedir un crédito, pero la multimillonaria oferta de Microsoft por Yahoo hace pensar a los directivos de la compañía Redmond que probablemente sea necesario en esta ocasión. Según ha explicado el consejero financiero de Microsoft, Chris Liddell, si ustedes ven el componente en efectivo, eso va a ser más de 20.000 millones de dólares. Liddell continuó afirmando, nosotros podríamos financiar la mayoría a través de nuestras tenencias en efectivo, pero es probable que finalmente pidamos un préstamo por primera vez. La oferta de Yahoo es de 44.600 millones de dólares, unos 30.000 millones de euros en efectivos y acciones, según afirmó el consejero. El gigante informático considera que su oferta es generosa, por lo que espera que el Consejo de Administración y los accionistas de Yahoo acepten la adquisición rápidamente. Por su parte, el consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, ha afirmado, confiamos en que el Consejo de Administración y los accionistas de Yahoo se unirán a nosotros en la decisión de iniciar un camino integrado. Las declaraciones de Microsoft se producen tras una semana de maniobras por parte de Yahoo, que según fuentes familiarizadas con la estrategia de la compañía está estudiando una alianza empresarial con Google para rechazar la propuesta de Microsoft. Además, también ha recibido contactos preliminares de compañías de medios, tecnológicas, de telecomunicaciones y financieras, según afirmó otra fuente próxima a Yahoo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Diversos medios suecos informan que una sucursal del banco Swedbank habría evitado un robo cibernético multimillonario en agosto de 2007. Según se indica, un funcionario del banco observó que el puntero del ratón se movía inexplicablemente y de forma independiente en la pantalla de su ordenador. Este empleado detectó una unidad electrónica desconocida oculta bajo su escritorio, comprobando que desde el dispositivo salía un cable hacia el ordenador del banco. Rápidamente optó por desenchufar el cable justo antes de que los ladrones cibernéticos lograran transferir una cantidad multimillonaria desde una cuenta del banco hacia otra cuenta externa. La policía sueca prefiere no informar del importe de la transacción, pero confirma que se trata de una suma importante de varios millones. La investigación determinó que el dispositivo desconocido estaba programado de forma que pudiera intervenir los ordenadores del banco mediante un enlace inalámbrico, por lo que podía ser controlado desde el exterior por los delincuentes. La noticia fue dada a conocer la víspera después de que la policía detuviera a 6 sujetos sospechosos de intento de robo. Expertos de seguridad comentaron a la publicación sueca TT que hasta ahora no se sabía de otros casos similares.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Si los artífices del teléfono Graham Bell y Antonio Meucci levantaran la cabeza, se quedarían boquiabiertos con los móviles de ahora. Auténticos dispositivos multiusos hoy todavía darán mucho de sí en un futuro no muy lejano, como veremos en el próximo Mobile World Congress, que en 8 días comenzará en Barcelona con la presencia de más de 900 representantes internacionales de la industria de la telefonía móvil. De hecho, algunos de los revolucionarios prototipos presentados en la edición anterior ya están en producción. Entre ellos, el primer teléfono del mundo con una pantalla enrollable, bautizado como Redius. Con un tamaño similar al resto de móviles, el terminal es de tercera generación y tiene un display en blanco y negro de 5 pulgadas que se despliega para leer los correos electrónicos, el periódico digital o libros electrónicos. Su precio será similar al de un móvil de gama alta. Previsiblemente se lanzará a mediados de año, según la última fecha anunciada por el fabricante, el holandés Polymer Vision, una empresa antes gestionada por Philips, la cual todavía posee un 25% de ella. La compañía proyecta para dentro de 5 años modelos con pantallas de 8 pulgadas en color capaces de reproducir vídeo y dotados con un mini teclado. Pero si hay un tema que preocupa a las grandes empresas es el medio ambiente. Y en la telefonía móvil la finlandesa Nokia ya ha lanzado su primer terminal verde, el Nokia 3110 Evolve, y el 50% de su carcasa está fabricada con material reciclado y además su cargador consume un 94% menos de energía que la recomendada por Energy Star. La compañía exhibirá el Evolve en este congreso. El que también estará en Barcelona es el prototipo de laboratorio de Nokia, el Eco Sensor Concept, fabricado con materiales reciclados. Es un teléfono capaz de registrar datos sobre el cuerpo, como el ritmo cardíaco, movimiento, temperatura corporal y el medio ambiente, como radiación ultravioleta, monóxido de carbono, nivel de ozono en el suelo, etc. El terminal se complementará con un sensor que se prende a la muñeca o se cuelga al cuello. Este se alimenta de paneles solares o de la energía cinética producido por los movimientos del usuario. La idea es que la persona compre más o menos sensores en función de las mediciones que necesite realizar. El teléfono se convierte así en un centro de datos. Estos podrían transmitirse a cualquier dispositivo a través de Internet. Este es el terminal y el sensor portable. La información además se transfiere por la tecnología inalámbrica Near Field Communication. Facilita el intercambio de datos a corta distancia entre dispositivos a gran velocidad. Su gran ventaja es que funciona sin alimentarse de la batería del dispositivo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Nueva vuelta de tuerca en lo que parece el culebrón tecnológico del año. Tras la suculenta oferta de Microsoft para comprar Yahoo por 30.000 millones de euros, según algunas fuentes citadas por Reuters, la compañía de Internet podría estar estudiando una alianza con el gigante Google para eludir dicha compra. Según estas fuentes anónimas, Yahoo considera reanudar las conversaciones que mantuvo con Google hace varios meses para una alianza que evitase la compra y la posible devaluación de la compañía. Otra fuente cercana a Yahoo explicó que habría recibido una serie de contactos preliminares con compañías de medios, tecnología, telefonía y financieras, aunque no pudo confirmar si existía una oferta alternativa a la vista. Lo cierto es que existen pocas compañías capaces de pujar por Yahoo, aparte de Google, con capacidad para entablar una guerra de ofertas. No obstante, Google probablemente no consiga la autorización de los reguladores antimonopolios, según algunos analistas de Wall Street consultados el viernes. Los esfuerzos de Yahoo para encontrar una oferta alternativa podrían simplemente ser una medida para presionar a Microsoft a elevar su propuesta, que estableció en $44.600 millones el pasado viernes. El analista de Sanford, Bernstein Jeffrey, escribió en una nota de análisis que la oferta de Microsoft de $31 es muy astuta porque presiona a los directivos de Yahoo para tomar decisiones que puedan sacar a la luz el valor subyacente de los activos de Yahoo, que el especialista estima entre $39 y $45 por título. Por su parte, Yahoo ha confirmado que se tomará un poco de tiempo para evaluar sus opciones estratégicas, lo que incluye mantener la independencia de la compañía u otras posibles alianzas. Paralelamente, Google arremetió contra la oferta de Microsoft al acusar al gigante de Seattle de querer extender su monopolio del software al campo de Internet. El vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Google y su principal responsable legal, David Drummond, dijo en el blog corporativo que la eventual fusión de Microsoft y Yahoo podría socavar la competencia que ha impulsado la innovación de la red durante más de una década y llamó a los políticos a evitarla. Microsoft respondió a los argumentos de Google al afirmar que una fusión con Yahoo crearía un competidor número 2 con peso en las búsquedas en Internet frente a Google, líder indiscutible del mercado. En palabras del consejero general de Microsoft, Brad Smith, los escenarios alternativos solo llevan a menos competencia en Internet. Drummond argumentó que hay que detener el poder que ha tenido Microsoft durante décadas en referencia a los viejos monopolios de Windows, el sistema operativo que controla cerca del 90% de los ordenadores personales del mundo, e Internet Explorer, que es el navegador dominante para entrar en Internet. La fusión propuesta por Microsoft con Yahoo uniría a los proveedores número 1 y 2 de correo electrónico, mensajería instantánea y portales de la red, que actúan como puntos de partida para cientos de millones de usuarios que buscan información en Internet. El ejecutivo de Google sostuvo en el blog que Microsoft podría favorecer a los servicios de Microsoft y Yahoo al empujar a los consumidores a los servicios web que ellos controlan en vez de dejar que los usuarios elijan servicios rivales. Drummond se preguntó, ¿podría una combinación de ambas aprovechar un monopolio de software para ordenadores personales limitando ilegalmente la capacidad de los consumidores de acceder libremente a los servicios de correo electrónico, mensajería instantánea y servicios basados en la red de sus competidores? Una fuente cercana a Google dijo que la empresa cree que Microsoft está actuando igual que en la década de los 90, cuando trasladó a los usuarios de Windows que usaban el navegador Netscape Communication a su Internet Explorer. Según comentó la fuente, es la misma vieja historia.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En el día de ayer, BT inició su andadura como nuevo operador virtual de telefonía móvil en España. La compañía, que fue la primera en solicitar este tipo de licencia en 2005, llega con una oferta exclusivamente orientada a las empresas y con una gran gama de servicios que van desde el acceso a todo tipo de aplicaciones a soluciones que permiten integrar la telefonía fija y la móvil. En palabras del director de BT España, Jacinto Cabestany, nos queremos diferenciar por la calidad, no por el precio, y además destacó que la compañía ya tiene preparado un conglomerado de servicios que conformarán su oferta para el próximo año y medio. Según añadió el ejecutivo, esto no quiere decir que nuestros precios puedan resultar muy interesantes, pues ofrecemos la posibilidad de contratar distintos tipos de tarifas planas entre números habituales o para el fin de semana que podemos personalizar para cada cliente. BT no quiso desvelar tarifas, pero puso como ejemplo la tarifa plana de fin de semana de 10 euros mensuales por línea. La gran baza de BT va a estar en ofrecer servicios punteros e innovadores. Actualmente la compañía ofrece la posibilidad de nomadísimo IP, que consiste en asignar una única dirección IP por cada usuario que le sirva para conectarse desde cualquier dispositivo o lugar, o la sala de reunión virtual que permite organizar una reunión telefónica de hasta 39 participantes, sin importar que llamen desde un fijo, un móvil o desde el extranjero. El acceso a aplicaciones va a centrar otra de sus ofertas más fuertes. Según Cabestany, más allá del acceso al correo electrónico, queremos movilizar todo tipo de aplicaciones y que nuestros clientes tengan acceso a cualquier base de datos. La convergencia entre el fijo y el móvil es otro de sus puntos fuertes. Todos los terminales que va a comercializar BT vienen preparados para tener una conexión inalámbrica Wi-Fi. En este terreno, el servicio estrella de BT es BT Fusion, que ha sido muy conocido en Inglaterra y aún no llegará a España hasta el mes de abril. Esta solución permite que cualquier móvil se convierta en fijo de manera automática en cuanto tiene cobertura Wi-Fi. BT lleva operando en España en el entorno empresarial desde 1989. Uno de sus mayores esfuerzos en este tiempo se ha centrado en construir una red propia que cubre todo el territorio nacional. Por eso Cabestany se siente molesto cuando se sobreentiende que un operador virtual es un operador sin red, que no ha realizado inversiones en infraestructuras. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. El jueves día 7, Vizcaya Empresa Digital organiza la jornada titulada Utilización del DNI electrónico y tarjeta ONA en los procesos de autenticación y firma electrónica. Tendrá lugar en la sede de esta entidad situada en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Comenzará a las 10 de la mañana. Por su parte, De Beguesa será presentada como agente comarcal de innovación en la red InnovaNet. El acto tendrá lugar el próximo viernes 8 en la sede de esta recién creada entidad, en el polígono Acitain de Eibar, comenzando a las 11 de la mañana. La asistencia a ambos eventos es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra Xavier Francisco, dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay alguna novedad?
Pues referente al tema de virus, en estos momentos está todo bastante calmado.
Sin embargo, ayer en nuestro informativo Conectados hablábamos de una importante detención que había realizado la policía. Había arrestado pues a un grupo de personas de origen rumano que habían cometido una estafa mediante el sistema de phishing. Tenemos ya algo más de información, ¿verdad?
Sí, de hecho se ha detenido a todas las personas, de momento como presuntos autores de este delito de phishing, que por ahora se estipula que se ha hurtado 12.000 euros. Sin embargo, se prevé que a medida que vayan estudiando los órdenes que han recogido en sus viviendas, se prevé que haya más usuarios afectados por estas técnicas de phishing y vayan saliendo pues más datos más importantes y se vea quiénes son realmente el volumen de los afectados.
Son ciudadanos rumanos, eso ya lo comentábamos en el día de ayer. ¿Conocemos algo más acerca de la identidad, sus edades, algún dato más?
Sí, sus edades comprenden entre 18 y 29 años, aunque se sabe que son 7 personas, falta una todavía por identificar, todavía no han conseguido detenerla. Uh-huh. Y sin embargo, son, pues como bien has dicho, de origen rumano, y como novedad, no es en sí una novedad nueva el ataque de phishing que han realizado, o sea, es el típico correo de phishing en el cual envían a los usuarios un correo electrónico informando de que, bueno, haciéndose pasar por un banco, el cual le informan de que que necesitan actualizar las bases de datos que tienen de ese banco y informan al usuario de que pueden acceder a una dirección para poder actualizar esos datos. En el momento que el usuario va a esa dirección, estos ciberdelincuentes lo que hacen es recoger esa información del acceso de sus claves bancarias y en ese mismo momento lo que hacen es intentar hacerlo con la mayor rapidez posible, hacer la transferencia. Hay que decir que la parte más curiosa de todo eso es que lo tenían bien estructurado al saber cada cuál es su función. Lo que hacían era previamente, un día antes o dos días antes, abrían una cuenta bancaria. Lo que hacían luego era, al día siguiente, enviaban todos esos correos de spam o correos masivos informando a los usuarios de que actualicen sus datos bancarios en la base de datos de esa página falsa, y durante ese día y el día posterior estaban esperando a recoger esa información de los usuarios. En el momento de que un usuario picaba directamente, ellos no tardaban prácticamente nada en hacer la transferencia online a esa cuenta que habían abierto previamente. Entonces luego avisaban a esa persona que fuera un cajero o fuera la entidad bancaria y extrajera todo el dinero que habían hecho con la transferencia. De tal forma que la parte de organización es, digamos, bastante interesante.
Una vez más, pues una estafa de phishing, ya lo hemos repetido en multitud de ocasiones en estas conexiones, sin duda pues está siendo uno de los asuntos más comentados, quizás también uno de los que engendra mayor temor a las personas quizás más desconocedoras del mundo de internet para utilizar la banca online, pero sin duda pues esto es un dato positivo, la detención de estas personas, sin duda no son las primeras ni lo van a ser las últimas, y conocer un poco la forma en la que funciona pues nos puede dar pie. ¿Qué consejo, Xavi, se te ocurre que podemos ofrecer a nuestros oyentes que utilicen habitualmente la banca online, que accedan a su banco a través de internet para evitar pues ser víctima de una de estas estafas?
Hombre, sobre todo hay que ser conscientes de que un banco nunca le va a solicitar que actualicemos ningún tipo de información en una página web porque los datos realmente ya los tienen ellos previamente. Y lo segundo, que no van a enviarnos esos datos y en caso de que tengan que contactar con nosotros no nos van a contactar por correo electrónico. Directamente tienen nuestros datos, teléfonos, direcciones, y es muy raro que nos hagan precisamente un tipo de contacto de esa forma. O sea, hay que ser conscientes que un banco ya tiene toda esa información y para nada nos va a pedir que reintroduzca unas claves que previamente ellos ya saben. O sea, es absurdo que te digan que actualices unas claves cuando ellos ya las conocen.
Pues ahí está ese consejo, también todos los datos aportados por este último caso de phishing que se ha conocido con resultado feliz, seguro que para las personas que han sido estafadas, y por lo menos pues de alguna forma o de otra verán por lo menos devuelto ese dinero, ya que ha sido pues detenidas, como indicamos, por la policía estos ciudadanos de origen rumano, y que sin duda pues son pues uno de los casos de phishing. Se realizan bastantes, pero sin duda la prevención y el conocer bien cómo funcionan las cosas, y el consejo que nos aportaba Xavi de no ofrecer ningún dato bancario a través de internet, a través de un correo electrónico que nos pueda llegar, no hacer caso a esos correos, hay muchos en circulación, no hacerles caso, y simplemente con eso ya habremos puesto un buen remedio para que no seamos nosotros las próximas víctimas de un caso de phishing. Vamos a finalizar, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Pandalabs.
Mantenemos en estos momentos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo, que asciende a un 14%.
14%, ¿y el consejo que siempre hay que tener presente?
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos un día más mirando al cielo. El miércoles el día comenzará triste. Un frente frío rozará el territorio dejando abundante nubosidad, y es posible que se produzcan algunas precipitaciones de carácter débil en la vertiente cantábrica. Por la tarde la nubosidad irá remitiendo y al final del día tendremos cielos poco nubosos. El viento no tendrá mucha presencia ya que soplará flojo. Durante la mañana vendrá del sur y por la tarde girará a este. Las temperaturas volverán a ser agradables con máximas de entre 14 y 16 grados. Los termómetros oscilarán entre los 10 y 16 grados en Bilbao y 8 y 16 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre 4 y 14 grados. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.